Quoique.
Buenos días, esto es Orión 2.1 en el 103.4 de la FM para Coruña y para el resto del universo en cuacfm.org/inclinada directo. Hoy además en un programa de nuevo especial, como hemos comentado anteriormente, hemos empezado esta tercera temporada, este tercer año de Orión 2.1 con entrevista tras entrevista, que da un gustazo además sobre todo de bandas gallegas, pues mostrando el gran nivel que hay en esta tierra dentro del rock y el metal. Además, ayer tuvimos la fortuna de presenciar en directo a Carlos Campo y con la Full Band, a quien tuvimos también aquí interpretando incluso temas en directo, acompañando a Jorge Salán en la sala Le Club de A Coruña. Y con Jorge Salán la semana que viene pues tendremos una entrevista que realizamos ayer con el gran guitarrista madrileño. O sea que tenemos programa completo hoy, vamos a poner algún estreno, pero puntual, porque hoy dedicamos el programa prácticamente en exclusiva a lo que es el último trabajo de Talesien. Y tenemos aquí con nosotros al batería Anso Silveira. Y bueno, pues después de la presentación hablaremos con él cómo ha sido el proceso de grabación y muchísimas cosas más sobre el mundo de la música. Y escucharemos algún tema por aquí para ir desgranando poco a poco lo que es este álbum homónimo de la banda gallega. Pues como decía, empezamos sin más y con un estreno. En este caso nos vamos hasta Noruega para escuchar del disco Dim Days of Dolor de Sirenia, con la nueva cantante que tienen francesa, por Emmanuel Soldán, que ha sustituido a la catalana Aileen, llamada en su casa Pilar Jiménez, que tras cuatro discos con ellos pues la han chimpado, digámoslo así, de no muy buenas maneras, y tienen ahora a la francesa Emmanuel Soldán, que ya estuvo con ellos, que lleva con ellos ya 13 años en los coros. Pues empezamos, como digo, con Sirenia, este tema llamado Nine Clouds. Esto es Orión 2.1, gracias a todos por estar ahí, buenos días.
Yeah.
Bueno, pues tras Sirenia, ahora sí, vamos a comenzar con la entrevista y la presentación del álbum aquí en Orión 2.1 de Tales. Y tenemos, como decía anteriormente, a Anso el batería. Buenos días, Anso.
Buenos días, Rubén.
Bueno, y ha sido un parto largo y difícil después de muchas vicisitudes. Mira, me salen vicisitudes a primera hora de la mañana, vamos bien. Pues un parto largo y duro, como digo. Y bueno, que lo primero, ¿cómo está siendo recibido el disco? ¿Cómo veis a la gente, las críticas?
Pues en general muy guay, o sea, fue un trabajo muy duro, así que ya esperábamos que molase, pero no que molase a este nivel, ¿no? Porque estamos viendo críticas de webs muy, muy buenas, y gente en general que nos dice, tíos, vaya sonidazo, se notan esas composiciones, tal, así que muy guay, en general muy, muy guay.
Y como decíamos, pues han sido ya unos cuantos años tras el anterior trabajo y además con ciertos problemas como ha sido la marcha de Sergio. Yo no sé, bueno, tú eres como no un recién llegado, que ya llevas tiempo con ellos, pero sí, era el más joven del grupo, sí, y más o menos sí, recién llegado, pero ¿cómo se ha vivido esa marcha? Porque creo que ya no es tanto a nivel musical lo que aportaba Sergio, sino a nivel vital y como grupo, ¿no? Y en este caso, pues ¿ha habido en algún momento algún miedo de que Tales no pudiera continuar?
Hombre, que no llegase a continuar, no, porque yo creo que, no sé, Tales lleva muchos años y estaba claro que queríamos hacer otro disco. Además, en cuanto Sergio marchó, pero tanto Uri como Nano como yo, entramos con unas ganas de, tío, estamos en Tales y vamos a hacer algo grande. Entonces, la marcha fue de Sergio fue durísima. Yo, por ejemplo, bueno, comentamos este día en el local, parece que llevamos 2-3 años, pero yo llevo 5 años ya, entre en sí, diciembre de hace 5 años. La relación con Sergio ya venía de antes, con ellos también, entonces a mí personalmente fue un palo grande, como a todos, a Carlos y Javi, imagínate, llevaban toda vida con ellos. Nano también lo conocía personalmente, o sea, fue ya no solo musical palo, sino personal también, era una persona muy importante a la hora de dar apoyo, a la hora de componer también, entonces pues no hubo un vamos a dejarlo, pero sí hubo un hay que darle caña, tíos, porque va a ser difícil, va a ser muy difícil. Fueron momentos de incluso de bloqueo en algún momento compositivo, pero que siempre supimos ir poco a poco llevándolo para adelante.
En este caso, bueno, la UI, que me ha petado aquí algún botón. Buenos días, Tony Hightech. Tenemos aquí a los mandos que no lo hemos dicho, como siempre. Y en este caso, bueno, pues ha sido parte de la banda o integrado parte de la banda Macaco, que viene de Reis, de los extintos recientemente, además, sí. Reis. Y la llamada Macaco se produce en un momento que Tales, bueno, quiere ya entrar en estudio. Y hubo una valoración, simplemente como músico, había contacto ya con él, también para crear, como decía, la marcha de Sergio, pues afectó también a nivel personal, pues de una persona ya de confianza para…
Sí, exactamente.
¿Y cómo se produce, digamos, el ingreso y el contacto con
Maca? Bueno, Maca estaba buscando otro grupo para darle caña y tal, y nosotros vimos, bueno, lo vimos qué tal, y ya lo conocíamos por Reis, por el Festival de las Pontes, por Contraste, bueno. Este mundo tampoco es tan grande, sí, al fin y al cabo. Y nada, nos pusimos en contacto con él. Ya sabíamos de relación personal que era un tío de puta madre. Pero bueno, llegamos al local y dijimos, chapó, neno, chapó, porque toca a Dios, personalmente igual o más. Y siempre aporta, tío. Aportó un momento, yo creo que fue un punto de inflexión la entrada de Macaco muy grande, porque faltaba ese plus para llegar al estudio, ¿sabes? Estábamos ya rollo, falta algo, necesitamos alguien de fuera también, alguien que vea algo fresco, entonces fue muy grande la entrada.
Sí, porque además vosotros aquí en este disco, y luego ya podemos escuchar algo más relacionado con ello, lleváis una evolución, digamos, bastante marcada, y entendiendo que, como hizo lo de Charles Chaplin, tiempos modernos, ¿no? Ha llegado otro sonido al mundo de la música, habéis bajado afinación, habéis buscado más contundencia. En este caso, bueno, claro, yo como vosotros algunos ya os conozco, no tengo hablado, pero bueno, para los oyentes que sepan que, por si no me equivoco, esto siempre es un riesgo cuando vas a cambiar en algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué punto fue complicado, ¿no? Pues eso, hacer el cambio de sonido sin perder la esencia. Ahí hubo mucho debate interno.
No, mucho debate interno no, porque todos estábamos de acuerdo en que había que dar un punto positivo y un punto más allá en cuanto a sonido. La afinación hoy en día es algo clave. Todo el mundo afina cada día más grave. Alguno ya con 7 cuerdas. Sí. Se planteó incluso la posibilidad en algún momento de pasarnos tales y con 7 cuerdas y todo. Pero no, al final bajamos la afinación. El trabajo ahí más complicado igual le fue a Javi, ¿no? Porque no es lo mismo cantar en, una, sí, en medio tono más que medio tono menos. Y eso se nota un montón. Uh-huh. Pero a la vez también ayudó. Ayudó y se ve porque pudo ampliar su registro vocal muchísimo, y la contundencia que ganamos todos en la base rítmica también se está ahí presente en el disco.
Bueno, hace poco, con esto de las afinaciones, ese sonido moderno, comento, bueno, ahí para todos los oídos, incluso con Kaki de Mutant, decía que en cuanto a sonido o a buscar un sonido, que hay gente, por ejemplo, las producciones, que le gusta el sonido sucio, que no aguantan el sonido olímpico, y al contrario, entonces, siempre buscando la oreja de ese público que no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, cuando finalizado ya el proceso de la grabación, escucháis vosotros el resultado, y siendo óptimo, obviamente, en cuanto a sonido, ¿hay algún miedo en el sentido de a ver cómo reacciona la gente con esto?
Buf, ¿qué va? Para nada, tío. Para nada, porque mira, cuando llegamos al estudio de Yago, hicimos una preproducción y todo, con 3 micros, tal, me puso 3 micros en la batería, guitarras a pelo por ahí a línea, tal, y es que estábamos diciendo, ¿cómo suena esto, chavales? ¿Cómo suena esto? Entonces ya cuando vino la mezcla y eso, ya dijimos,
no hay fallo, ¿no?
Aberrante, tío. Sí, no hay fallo ninguno. Esto tiene que molar sí o sí.
O sea, que en ese sentido ningún miedo. Pero siempre andamos con eso. Cuando hace un grupo, ¿cómo hace un grupo, no? Para seguir ahí presente sin molestar, digamos, con el nuevo sonido a los antiguos fans de la banda. Sí. ¿Y cómo haces para poder conseguir reclutar a gente para ese sonido de tales, ¿no? Sin perder la esencia propia de la banda. Y siempre hay ese punto, me imagino, complicación. ¿Sois gente de darle muchas vueltas a la hora de componer? Quiero decir, hay un punto de esto de interminable, decir, y si le damos uno aquí, ¿y quién es el que dice, paramos, ya, esto ya quedó bien?
Sí, a veces empezamos a darle vueltas, e incluso llegamos a algún momento donde entrábamos en bucle y decíamos, tío, que no llegamos a nada, borra las 5 partes que llevamos compuesto el día de hoy. ¿Quién decía para? Un poco entre todos al final, ¿no? El Nano igual decía ahí. A ver, o Carlos igual. Tanto Carlos como Javi fueron, a ver, son los que iban tales en toda la vida.
Sí.
Por lo tanto, son los que tenían que marcar esa diferencia a la hora de componer de este es el sonido de tales. Yo creo que lo lograron totalmente, porque dentro del sonido moderno que hemos sacado, seguimos sonando a tales, seguimos siendo tales, en esos estribillos hímnicos que puede cantar todo el mundo.
Uh-huh.
Que son estrofas más duras y tal. Sí, los miembros también somos más heavy, pero no, yo creo que eso, que sin fallo alguno.
¿Qué te iba a comentar? Vamos a pasar, ya después de la charla, lo importante también aquí es la música, esencialmente, y para que los oyentes puedan escuchar, si no tu tema favorito en este caso, porque favoritos igual hay varios, pero si...
Es complicado. Claro,
como tenemos tiempo, porque vuestros temas cortos no son, no. Pero como tenemos tiempo, así descansan los oyentes un poquito de la entrevista y pasamos, como digo, a la música, que es lo importante en el programa. Y si tienes que coger un tema que dices, bueno, esto tiene y conserva perfectamente la esencia de Talesin, pero marca este punto nuevo de inflexión en la banda con ese nuevo sonido, ¿cuál escogerías?
Pues estaría entre dos, prácticamente.
Con uno nos vale por uno.
Vale, pues con Mártires me quedaría.
Mártires, bueno, pues entonces vamos a dejar ahí que Tony marque Mártires. Lo tienes ya, mira qué rapidito es, ¿eh? Así rapidito para todo, bueno, para todo no. Bueno, ya hablaremos de otras cosas. Bueno, vamos con Mártires, de nuevo disco de Talesin. Bueno, seguimos aquí en Orión 2.1 en esta mañana de sábado soleada, al fin. Estamos en noviembre, finalizando ya casi el año, y hace frío, porque corresponde que haga frío, pero hace sol, y qué mejor que escuchar Taliesin de fondo, que en este caso tenemos, como decíamos, si os acabáis de incorporar a Anso, el batería de la banda, que nos viene a comentar el proceso de composición, el estado de la banda y más cosas que hablaremos más adelante. En este caso estamos, mientras sonaba el tema Mártires, hablando un poquito de lo de las letras. He sacado aquí un par de frases. En Lazarus, por ejemplo, buscando un futuro, descubriendo un lugar donde volver a encajar sin mirar atrás, renacer. O en Alegato, es tu meta quien te ayuda a crecer, no caer y permanecer. Hablando ya con la banda fuera, porque aquí conocemos a alguno de los miembros y lo comentaba con Anso, mucha gente recibe esto como una forma de representar lo que ha sido pues estos 4 años de lucha de la banda y volver a resurgir. ¿Tiene algo que ver con la banda en sí o ha surgido un poco de modo pues casual?
50-50. Desde luego era un resurgir de la banda, sin duda. Entonces teníamos que mandar un mensaje positivo. También queríamos mandar un mensaje positivo porque creíamos que ya está el mundo suficientemente negativo como para seguir mandando mensajes melancólicos y tal. Entonces queríamos, joder, que escuchase el disco de tal y dijese, que se sintiese, bien. ¿Sabes? Bien, para arriba. Dijese, venga, me levanto, tío, y voy al día al curro, a donde sea, aunque mi jefe sea un lo que sea.
Lo que es un jefe.
Lo que es un jefe, exactamente. Y tiro para adelante, tío. Y sí, se buscó ese mensaje positivo en todo el disco, tío. Eso, el renacer, el levantarse, el mirarse al espejo y, como dice Neftalí, ¿no? Un reflejo, un mal. Pero ver siempre el punto positivo de todo.
En cuanto al apartado de letras, me decías antes que el proceso va entre todos. Es muy curioso y además que me comentes esto, que una letra la hace un miembro de la banda, otra, aunque luego trabajéis todos para afinar y concretar, digamos, ¿no? Como quedó todo bien. Porque el disco, yo no sé si estás de acuerdo con esto, yo, por ejemplo, y te voy a ser sincero, cuando salió Insomnio, Insomnio, la primera canción, me dejó totalmente descolocado, en el sentido, no por el sonido en sí, decía, qué buena producción, qué viento con estos tíos, cómo suenan a Dios, pero el tema así no me llegaba. Luego Lazarus sí, quizá por las melodías y tal, llega un poquito más fácil. Al escuchar el disco entero, tiene uno la sensación de que sin ser un disco conceptual, todo tiene relación entre sí. Y entonces Insomnio ya encaja más las piezas. Quiero decir que el disco que habéis sacado no es un disco de me voy a pinchar un tema de variados y me voy a poner entre ellas una de tales. Queda como fuera de lugar. Es un disco para escuchar entero y que dice algo en sí, el conjunto. En conjunto sí. Tiene más sentido. Entonces, digo, que lo curioso es que hagáis una letra cada uno y quede un disco tan homogéneo. ¿Cómo llegáis a este acuerdo de hacer las letras, de buscarle ese sentido?
Pues mucho trabajo, muchísimo trabajo y mucho trabajo de local, porque tú te llevas las letras a casa, la preparas, dices tal, pero llegas aquí, ahora le tiene que cuadrar a Javi. Se trabaja con una melodía en inglés, porque las melodías se empiezan a componer en inglés, nosotros en nuestro caso, porque es más fácil, o sea, el inglés digamos que tiene una facilidad para llevar melodías mucho más fácil que español ya de seco.
Sí.
Entonces, pues fuimos todos un poco aportando y ahí vamos viendo, tío, esta letra va diciendo esto, esta va diciendo lo otro, o sea, fue un poco ya buscado a propósito también, letra tras letra, que ese fuera el mensaje. Y en el local se trabajó mucho.
Esto me lo vas a tener que comentar, porque como he estado por la mañana y he dormido lo justo, ya sabes de esto del periodismo, ir a conciertos, pues tiene un trabajo brutal detrás de la barra. Y ¿qué es eso de que la composición va en inglés y luego cómo es ese proceso exactamente? Porque me he perdido un poco. ¿Cómo?
La composición a melodía, ¿no? Javi controla inglés, sí, entonces tiene facilidad para ello y para cantar en ese idioma. Sacamos un riff, empezamos a dar la estrofa y Javi crea esa melodía en inglés que va subiendo, bajando y tal. La puede moldear como quiera, queda una fija más o menos y vamos buscando esas palabras en español, esos golpes silábicos que te lleven a eso y sobre todo respetar la melodía, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tiene un tema que te cagues, que como no tengas una melodía buena y un cantante que la defienda y que tenga una buena letra que diga algo, ya te digo yo que no llegas a nada.
A mí me alegra además cuando te escucho y sobre todo por la gente que nos está oyendo en el programa, el valor que se le puede dar hoy en día al trabajo de una banda. Quiero decir, estamos en, y eso lo hacemos todos, no lo vamos a negar, en el tema del consumo rápido, sí. De, y llega a muchísimos grupos, lo hemos dicho mil veces aquí, estamos saturados, hay mil grupos obviamente, y es muy complicado hacer una selección, no puedes comprar todos los discos de todo el mundo, es inviable ir a todos los conciertos de todo el mundo, pero que si desde aquí por lo menos transmito ese mensaje de... Si alguien no está escuchando y tiene esa duda de decir, hoy me voy a acercar, me da un poquito de pereza, acércate al concierto si puedes.
Acércate, sin duda sí, alguna.
¿Verdad? Y si quieres, comprar el disco, que además en los conciertos lo venden más barato, no hay intermediarios, y compra el disco, porque como podéis escuchar a Anso, esto es un trabajo real y muchas veces no remunerado, sino que pierdes dinero,
sí.
con muchas horas de dedicación, ya no sí. solo es una afición. Y claro, es que escucharte ahora decir, y ahora es que si la producción, cómo hacéis los procesos de trabajo, porque además eso me imagino que está tan matizado que son horas y horas, ¿no? Y
sí,
solamente
muchas.
Una parte.
Y Guitar Pros, incluso ahí todos mallando, pa, metrónomo, metrónomo, metrónomo. Y joder, hay muchos detalles en el disco. Entonces, si te paras a lo que decías tú, yo creo que ese disco es para pararte a escucharlo de arriba abajo. Lo escuchas de arriba abajo y te empiezas a encontrar detalles según vas escuchándolo una y otra vez y otra vez y otra vez. Muchos adornos de guitarra con batería, guitarra con bajo, guitarra piano, batería piano. Mucho, sobre es todo que, ejecución, complicados incluso de ejecución.
Claro, porque además, aquí por ejemplo lo que me llega a sorprender en algún momento y sobre todo por el primer tema de Insomnio, que dice, los teclados, qué bien toca, pero se me está quedando un poquito por encima en algún momento. Pero sin embargo en el conjunto del disco, la verdad que merecen esos teclados.
Sí.
Es impresionante el trabajo, ¿eh? En general de todo el mundo, guitarras, voz, tu trabajo detrás de la batería. Y los teclados destacando, pero sin perder en ningún momento la esencia del metal, ¿no?
Sí, es un instrumento más, ¿no? Se suele relegar el piano hacia atrás en estos estilos bastante, que tiren tres colchones para arriba en el estribillo para crecer y poco más. Uribe no podía ser un teclista de atrás, de ahí,
no.
Venga, suelta colchones, no, tío. Además que venía de un trabajo de Ramil en el silencio, sí. Brutal, muy brutal. Entonces eso había que igualarlo o superarlo incluso. Y yo creo que lo ha conseguido el cabrón. El tipo se ha marcado un currazo de la hostia.
Y los guitarristas sabiendo cómo son. Aquí es un trabajo muy en conjunto, ¿eh? Todo está genial. Y sin embargo, bueno, pues en el mundo del rock, en el mundo del metal, las guitarras siempre es lo que destaca, ¿no? Es el que
sí,
lo que
sí,
da
sí.
La esencia, dice, tú este estilo es metal, porque las guitarras suenan así, con esa potencia, esa distorsión,
sí.
Esa rapidez.
Menos los dos, el Carlos y Nanette, ¿eh?
Y se celan del teclista, porque digo yo, y esa presencia, digo, sabiendo
no,
cómo son los guitarristas.
Para nada, al revés, tío, al revés. De hecho, la idea principal de que los teclados sean un instrumento más como una guitarra, es incluso casi de Carlos y de Nano, o sea, son...
Hasta generosos, no parecen
sí,
ni guitarristas.
Sí, mete más cosas. No, joder. Nosotros queríamos que el teclado fuera un instrumento más. Si la guitarra está destacando, el piano también tiene que destacar en su momento, igual que destaca la batería, igual que destacan todos.
Y ahora vamos a pasar a lo que es el apartado de Anso que nos acompaña aquí, que es... Joder, Tony, de verdad.
Qué bueno.
Qué bueno. Estaba esperando el momento. Es que se aburre detrás de ahí. Bueno, pues apláudete luego a ti mismo. Pon unos aplausos para ti. Ahí, Tony, estuvo muy bien. Pues el trabajo, eso, la batería que tiene Anso. En este caso, siempre es complicado. Y lo comentaba antes, elegir un tema porque todos son muy buenos. Es el niño que acaba de nacer, todos los quieren mucho. Con el tiempo igual diréis, ay, aquí hubiera hecho tal. Pero ahora mismo, el orgullo, ¿no?, de tener este trabajo delante. Pero como batería, con tu instrumento. Si hay un tema en el que digas, joder, aquí que bien las he clavado todas, ¿eh? Y estoy hablando de la batería, no de clavar todas, no de otra cosa. ¿En qué tema destacarías tu trabajo en el que sientes, dices, aquí no he fallado?
Neftalí, me encanta la composición de batería, o sea, creo que es de lo mejor que he hecho en mi vida, sin duda. El preestribillo me encanta, el rollo ese de caja,
sí.
Salió, no sé cómo salió aún, a día de hoy aún no me lo explico, pero que quedó bestial. Y sí, sería Neftalí, Lazarus también. Pff, Lazarus pues, mete miedo tocarla, ¿eh? Lazarus mete miedo, o Mártires incluso. Son los tres temas así más
pues
físicos incluso.
Vamos a ir con Neftalí y además destacar eso, porque es curioso porque la batería siempre es el instrumento, junto con el bajo, pues que lleva el ritmo. El bajo siempre puede hacer unos acompañamientos determinados a la guitarra y tener unos dibujos, incluso las melodías. Y creo que es destacable aquí el trabajo de Anso, porque la batería hasta tiene melodía. Quiero decir, ahí suena un conjunto y acompaña, y lo vamos a escuchar ahora mismo, pues en este tema que se llama Neftalí. Bueno, pues hemos escuchado Neftali de Talesin del último disco. Y bueno, hemos ya hablado de proceso de composición, cómo ha sido este tiempo para Talesin. Y ahora ya estamos, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente y ahora nos toca un poco lo que es el futuro. Presentación en directo, perspectivas de gira, porque además estáis con Suspiria, no sé si también eso os potencia también a la hora de distribución del disco,
sí,
obviamente.
Eso fue, ostras, tío, tienes a una discográfica que te está moviendo, bueno, te está moviendo el disco, que te manda a páginas web de China, de Brasil, de... Yo qué sé, tío, Sudamérica entero, Asia entero, Europa entero. Nos vienen críticas de Alemania, discos nos los piden de Suecia, de no sé dónde, ¿sabes? Ostras, eso fue un... ¿Qué está pasando, tío? Mola, esto mola, ¿sabes? Que era lo que se buscaba también. Este disco dijimos, a ver, nos hemos metido un curro de la hostia, pero esto hay que sacarlo entonces también como de la hostia. O sea, con un sello, con todo el apoyo por detrás que podamos, porque es ahora o nunca, casi.
Sí, ya llega. Para, tú no crees un yogurín, pero los del resto de la banda ya peinan canas, algunos y más que canas. Entonces, claro, ahí viene. Pero bueno, ¿tenéis confirmado algún concierto ya para que la gente se acerque ansiosa?
Sí, sí. La presentación del disco será en Capitol en enero. Es una fecha, va a ser muy especial para nosotros porque la presentación del club del Silencio fue muy grande. Creo que sonamos. Casi fue de los mejores conciertos de la gira, va a ser eso que íbamos un poco cagados, ¿no? El primer concierto, banda nueva, era complicado, pero salió de la hostia. Entonces, esto ya dijimos, pues vamos a hacerlo a lo capricho nuestro personal, tío. Queremos algo grande para los fans de Talesin, que ese día disfruten los fans de Talesin, un sonido de la hostia, que no haya problemas de sonido, que no haya problemas
de espacio.
De espacio, exactamente. Que sea algo, hombre, de espacio, ojalá haya problemas de espacio, ¿no? Pero sí, se buscó eso, o sea, hacerlo a lo grande.
Y es el 28,
el 28 de enero. Sí, se hará el 28 de enero.
O sea, ¿y las entradas y todo eso cómo va?
Ahora mismo aún está así un poco en el aire, si irán saliendo, no, mejor no va a ser nada, no va a ser que meta la pata.
Vale, vale.
Pero sí, irá, ya nada, saldrá cosas.
Si no tenéis un Facebook glorioso,
sí,
donde podéis informar a la gente.
Caña.
Y lo podéis ir siguiendo, al igual que nuestro León 2.1, que también os informaremos desde allí cualquier novedad que haya con respecto a Talesin y obviamente las novedades buenas que van a ser, seguro. Pues vamos a. Bueno, ¿no has escuchado el último de Metallica, por cierto?
No, aún no lo escuché, tío, tengo el pendiente.
Bien.
Se has escuchado ya, no sé cuántos colegas llevo.
Porque
¿no?
Claro,
¿no?
Pues tiene un... Claro, porque hay que tener un batería y hablar de Ulrich es que pica mucho. Si quieres hablamos de Mogodón también. Que nos da el mismo juego.
Me hago mejor.
Vale. Ayer estuvimos, bueno, ya escucharé la semana que viene recordar que tenemos entrevista, que hoy estuvimos con Jorge Salam y sí que algo caerá, alguna referencia a Mago Dios. Pero lo escuché la semana que viene, que además es una revista muy, muy interesante, de un guitarrista, por cierto, una persona muy humilde.
Y muy grande,
y
un guitarrista.
Y un instrumento, sí, efectivamente, un fenómeno y da gusto. Una pena, por cierto, si alguien nos está escuchando desde Vigo y a tiempo, ir a verlo hoy a la sala Master, porque es una pena perderse un concierto de un tipo como Jorge Salán. Recomendabilísimo, además, que luego se queda con la gente, se hace fotos, firma discos, lo que haga falta. Por ahí está para vosotros. Y además aquí nosotros muy agradecidos por el trato, la cesión de su tiempo, además después de la prueba de sonido que tuvo ayer y la amabilidad con que nos trató pues este programa, que no somos una emisora comercial,
bueno,
pero da gusto que
claro,
gente
sí,
que ha estado por el mundo ahí con todo Dios tocando.
Claro, tío.
Sí,
igual que a nosotros nos da gusto que vosotros apoyéis, ¿sabes? Porque
ahí
es muy importante, tío.
Pues para eso estamos y además no vamos. Hostia, ¿cómo vamos de tiempo? ¡Uf, qué barbaridad!
Hostia, tío.
Pues mira, te voy a poner.
Liamos,
vamos. Sí, a mí ya me conocen. O sea que, bueno, pues nos vamos un momento a escuchar una cosa para cambiar un poquillo de un tema que ya hemos puesto por aquí, Evan Sevenfold, pero quería que, dije yo, tiene gancho, que es un batería. Para que escuche aquí el señor Brooks Wakeman, que a mí me parece que hace un trabajo brutalísimo en este disco. Y vamos a ver cuánto dura el tema este. ¡7! ¿Cómo que dura 7 minutos? Bueno, lo cortamos. Tío, cuando vaya con 4 para que escuche un poco. Y vamos acabando. Ostras, pues entonces no sé si ponerlo. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pon, de los que te dije yo, vamos a poner un grupazo. A ver qué le parece el batería a Anso. Pon el primer tema de esa banda. A ver si Anso sabe quiénes son solamente por cómo toca el batería. Dale ahí, pon.
Hostia.
Bueno, pues esto, ¿qué ha sido? ¿Reconoces a la banda?
Sí, el batería es un poco pesado, muchas zapatillas, tío. Sí,
bueno, sí. Pues que sepas que tras, tras dos años, que sí, aquel contraste que me dijiste, toma, sí, he pinchado el disco y te dije, cuando tenga técnico te de llevar. Bueno, pues aquí estás.
Yo también.
Entonces, ahora, como tenemos todavía unos minutos, háblanos, aparte de Taliesin, ya hemos hecho todo el programa, y cuéntanos qué es de tu proyecto de Ad Hoc y alguna cosilla más que tienes por ahí.
Bueno, sí, Ad Hoc estamos ahí ahora en un proceso un poco compositivo de regeneración, se nos fue David el cantante, estamos ahí dándole un par de vueltas a qué va a ser lo siguiente, algo habrá fijo, ya adelanto, pero bueno, despacio y con buena letra sobre todo. Y luego sí, están saliendo cosas muy interesantes, golosinas, como digo yo, pero bueno, por ahora no puedo adelantar mucho, porque no, uno está en bragas total, está ahí en el local de ensayo aún ensayando, creo que van tres ensayos, que bueno, de eso va a haber que hablar bastante, ya verás, en su momento. Y después, ahora vengo de hecho de, hoy no, pero bueno, hace unas semanas de grabar otro disco con otra banda, y va a ser muy interesante, pero muy muy interesante.
¿Está el mundo necesitado de baterías o de buenos baterías?
De todo, de baterías y de bajistas mucho, tío.
¿Bajistas, no, de verdad?
Te lo juro, tío, no encuentras uno ni de coña, tío.
Pues que hagan como Metallica en el Unjustice, que lo bajen.
Un millón de pavos y fuera, ¿no?
No, que lo bajen, que no, claro, sí, que no se oye, total, el bajo.
Estaba ahí pensando en ST Angel, ¿no? Llegó el Trujillo y le soltaron 1 millón de euros, oye, toma, venga.
A ti no te pasan esas cosas.
No, a mí, yo llego al local y primero que me dicen es, bueno, tío, hay que pagar la factura de la luz, no sé qué. Que va, hombre, no. No, yo rompo baquetas más que otra cosa.
Pero bueno, entonces, el proyecto de Ad Hoc, como dices, ¿estáis buscando cantante o no?
Sí, sí, estamos buscando cantante.
Bueno, pues ponedos en contacto. Ad Hoc, en el Facebook.
Sí, Ad Hoc Hardcore, creo que es.
Hardcore, es verdad que, hardcore. Bueno, acabáis de escuchar que esto no...
No, el hardcore fue el rollo de que ponías hardcore al principio, ¿no? Porque sí, querías englobar un poco. De hecho, lo quisimos cambiar y ya saltó Facebook con su rollo de, no, tienes tantos me gustos, ya no puedes cambiar, tal. Verdad. Nos quedamos con hardcore.
O sea, que no podemos cambiar el nombre del programa, porque aquí Tony dijo, cambiamos el programa por... No era... Y dije, yo no, X Hamster ya está pillado. Y X Videos también. Y dije, no puede. No, por aquello de traer a gente al sí, programa y tal. Y digo, nos van a ver las caras y saben que esto no va de eso. Pues no sé si sobre los otros proyectos dices que no hay un... No has dado nombre de grupos. Es todo alto secreto,
no,
todavía.
Es todo, ¿no? Alto secreto, sí. Bueno, hay uno, no es tanto alto secreto, que es Midnight Sounds, para quien lo controle ya de algo. Creo que ganó, de hecho, un concurso Quack FM hace 2 o 3 años, en 2012. De bandas.
Sí, pues justamente el año anterior era que entrábamos nosotros aquí. O sea que no.
Pues curioso.
El año anterior.
Pues creo que había sido. Y nada, eso va a estar interesante. Va a estar interesante. Por ahora no puedo decir más, pero va a estar muy interesante.
Bueno, pues hemos tenido aquí a Anso, batería de Taliesin, contándonos toda la historia del proceso, presente y futuro de la banda. Enhorabuena por el trabajo realizado en este disco. Desde aquí, tú como representante y embajador, y a los demás del grupo, que seguramente alguno nos estará escuchando, pues felicitarlo.
Ya preparando el puñal para cuando llegue a local. ¡Liado, tío!
Bueno, no te preocupes. No, has estado bien, ¿eh? Has dicho simplemente lo que decimos aquí, que si la cagué, que si... Aquí, como no hay censura, no estamos en horario infantil. Joder, de verdad, Tony, te voy a quitar, te voy a cortar las manos. Es que el otro día descubrió lo de los sonidos y ya me hizo un par de jugadas. Ya me hizo un par de jugadas el cabrón. ¿Ves? Digo cabrón, yo también, aquí se puede decir de todo.
Sí, hombre,
pero
sí, estamos todos en familia, joder.
Sí.
Estamos de buen color.
Y en el mundo de la música es raro, porque aquí hay alguno que ya viene diciendo que es que hemos tenido alguno por aquí diciendo cosas y no quiero nombrar, porque son amiguetes, ¿eh? Bueno, son amiguetes, pero diciendo, hablando sobre todo, tú que estaban todo el día borrachos, y digo, ¿se está dando cuenta esta gente que está hablando todo el día? Que están dando una imagen aquí, que es la que hay, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, de diversión y el rock and roll, que también tiene esas cosas. Pues eso, que muchísimas gracias, Anso, por haber subido aquí al Monte Coruñés en este frío pero soleado día a la vez. Y muchísima suerte con Taliesin y todos los proyectos que tengas.
Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a vosotros también. Como ya te decía antes, es una labor muy grande la que hacéis los medios apoyándonos y os necesitamos más que nunca.
Vale, muchas gracias por el jamón, por cierto. Nos vamos, en este caso, ahora sí. Vamos a dejaros el tema de Ben Sheven Fall, para que escuche un poquito al batería Anso y que me dé su opinión, a ver si estoy equivocado o no con este señor. Gracias a todos, os queremos mucho, mucho, mucho. Hasta la semana que viene con Jorge Salán.